Seguimos en la noche de COPE, momento en el que nos plantamos en el cine y disfrutamos de una buena sesión a cargo de nuestros expertos y sus recomendaciones. Comienza la vuelta al cole, a los institutos, las universidades, los nervios, el estrés, el desembolso económico de los padres, que todo eso conlleva, que todo hay que decirlo. Y lo que está claro es que el mundo del cine ha hablado de estudiantes de todo tipo muchísimas veces. Y en eso vamos a centrar nuestro tema de hoy con la ayuda de nuestro experto, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Bueno, ¿qué tal le sienta al cine volver al cole y meterse en las aulas? Pues está claro que hay muchas pelis que hablan de este tema.
Yo reconozco que soy muy fan del cine de estudiantes. Yo no sé por qué. Debe ser que me recuerda mi vida de estudiante. Hace muy poco tiempo, hace 2 o 3 años que acabé la carrera.
Exactamente. Esto fue antes de ayer.
Como tú.
Sí, hombre.
Como tú, acabamos. El año pasado. Bueno, pues entonces a mí me gusta y los tratan bastante bien. Suelen ser películas divertidas o entrañables, como podemos recoger aquí, porque digamos que los estudiantes pues tienen dos vertientes, la vertiente de juerguista y la vertiente de enseñanza, de querer aprender. Yo he vivido las dos, así que te puedo hablar de cualquiera.
Pero también te digo una cosa, están los estudiantes siempre muy presentes también en las pelis de terror. Muchas de ellas aparecen estudiantes que luego son las pobres víctimas. Vamos, que el mal también se ceba con ellos.
Pues la verdad es que sí, la verdad, son el cebo preferido para todo tipo de agentes del mal, de los fantasmas, de los asesinos en serie, ¿vale? Los locos maníacos, vamos, que menos mal que nosotros acabamos la carrera, como te he dicho, hace nada, en junio, que si no, nos hubiera pillado uno.
Sí, sí, claro. Bueno, vamos a centrarnos en la relación de los estudiantes con el cine de terror y empezamos con una mítica pesadilla en Elm Street.
Lo que se ve no es siempre real. Como decía Shakespeare, había algo que incidía en la naturaleza. Puede que en la naturaleza humana y que estaba podrido. Un cáncer, exactamente.
Ay, la naturaleza humana. Anda, que no daba miedo Freddy Krueger.
Bueno, ya te
digo.
Menudo
personaje.
Sinceramente, yo lo pasaba muy mal. Yo siempre cuento una anécdota de que mi hermana, cuando quería meterme miedo, me cantaba la canción de Freddy Krueger, de las niñas jugando a la comba, que decía 1, 2, Freddy viene por ti, y yo me escondía debajo de la cama. Me daba mucho miedo. La verdad es que hay que reconocer que es una de las mejores películas de la historia del terror.
Sí, es verdad.
Una de las más innovadoras, es de 1984, la dirigió Grant Wes Craven, y la verdad es que allí estaba, por cierto, Johnny Depp, Rosa, no sé si te acuerdas de él, que acaba en un reguero de sangre, que fue el primer papel cinematográfico que hizo. Ahora te cuento después una anécdota.
Y es donde aparece por primera vez Freddy Krueger, qué miedo.
Sí, la verdad es que es un psicópata paradigmático, interpretado por Robert Englund, y la verdad es que luego hizo otras 7 secuelas, fue una teleserie. Sí. Bueno, recordemos que Robert Englund fue uno de los marcianos, de los lagartos de V.
Ah, sí, sí, sí.
Para
sí.
Quien no lo recuerde, era el lagarto bueno, hay que decirlo.
Es verdad, es cierto.
Todo el mundo recuerda esto, Diane era la mala y él era el rubio
el bueno, sí,
que
sí,
siempre
sí.
Ayudaba a la resistencia. Bueno, la verdad es que tuvo una gran rentabilidad, hubo muchísima franquicia que hicieron películas malísimas, y hay que recordar que Freddy se aparece en sueños y allí hace sus fechorías, liquida a todo el mundo, y así que eso te empuja a que no pegues ojo durante unas cuantas noches,
hombre,
sinceramente.
La verdad es que esto del mundo de los sueños da para muchas interpretaciones e historias, ¿eh?
Sí, y muchas anécdotas, Rosa, porque Johnny Depp ¿sí? Es que él fue con un amigo al casting estilo, pues como mucha gente le ha pasado, pues que va al casting.
Exactamente, ¿me acompañas que voy a hacer esto?
A mí me da que van sabiendo que va a pasar algo, yo no sé por qué me da la impresión esa Lidia, a vos le pasó lo mismo, ¿eh? Bueno, pues le acompañó un amigo, entonces el director le dijo que si quería leer un trozo del guión y acabó en la película.
Anda, así empezó. Bueno, así empezó su carrera cinematográfica.
Efectivamente, ya te digo, en pesadilla, pero vamos, que acaba liquidado completamente.
Qué
y de una forma bastante cruda, ¿eh? Hay
sí,
que decirlo.
Sí, sí. Mira, pero no sabía yo que este fue su primer papel. Bueno, hablamos del cine de terror español, ¿eh? Con una película que marcó un hito en el cine y sobre todo en su director. Hablamos de Alejandro Amenábar y, por supuesto, Tesis.
Bosco era un joven sensible y estudioso, una persona completamente normal según sus familiares y compañeros. Nada hacía sospechar que en el jardín de este chalet escondía los cuerpos de 6 muchachas desaparecidas desde 1993,
incluyendo una película muy impactante en su tiempo.
Sí, sí, la verdad es que es una gran película. Sin duda, habla de las snuff movies. Tú sabes que son las películas estas que matan a alguien y las graban. Han existido, dicen que han existido, yo no he visto ninguna, por supuesto. Y bueno, eran perseguidas por algunos desequilibrados. Y la traslada al terreno español con esa Ana Torrent maravillosa que se convirtió por un tiempo en la reina del cine de terror en España.
Y recuerdo que se rodó en la facultad.
Sí, una parte, por cierto, se rodó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Eso daba más miedo.
En la que estudiaba Amenábar. El rodaje se realizó el mes de agosto, cuando estas instalaciones estaban vacías. Y hay que decir que él siempre se quería vengar de un profesor que no le quería aprobar una asignatura y que lo puso de malo.
Qué fuerte, sí. Bueno, Tesis fue un éxito total, no solamente de crítica, sino también de público, y ganó 7 premios Goya, nada menos.
El mejor película, mejor director Nobel, fue una de las mejores óperas primas de cine español, según se calificó.
¿Sí?
Hay que recordar que esta película estaba producida por José Luis Cuerda, el albaceteño José Luis Cuerda, que lo hizo, y bueno, tuvo tanto éxito que siguió pues produciéndole películas como Abre los ojos, Los otros con Nicole Kidman y Tom Cruise. Digamos que bueno, eso fue ya, ahí empezó la carrera de Amenábar, que por cierto, estrena en breve.
Bueno, hay que ver lo bien que le vino Tesis a Amenábar, las cosas como son, y vamos a hablar ahora de películas musicales o comedias, que de estas hay muchas, que hablan de estudiantes, y la mejor, sin duda, Chris.
¡Eh, ahí está Zuko! ¿De qué vas disfrazado?
Benny, pareces un atleta. Chico, qué elegante.
Todo un campeón de atletismo.
¿Pero qué es esto, un disfraz de carnaval?
¿A quién le ha robado esta chaqueta?
Mientras vosotros robabais piezas de coche, yo gané esta letra compitiendo en atletismo.
¡Ah, no me fastidies!
Bueno, qué gran película, una película que sigue dando que hablar, el musical maravilloso, bueno, yo qué sé. Es que todo lo que se ha hecho en torno a Gris ha tenido un éxito considerable, y es que ¿quién no ha bailado canciones de Gris en las discotecas, no? ¿Alguna vez en los últimos 20 años?
¿Qué te parece? ¿Tú qué decías? ¿Chapipo o Tell Me More?
Chapipo. Pues ya no me acuerdo.
Tell Me More. Chapipo. Claro, que yo tampoco sabía inglés entonces, también que tengo que decirlo.
Sí,
las
sí.
Coreografías estupendas. La verdad es que hay que reconocer que... Y fíjate que solo tuvo una nominación en el 78, que fue para la canción Hopelessly Devoted to You.
La que canta Olivia.
Y es que esta canción, por cierto, fue introducida en la película después de que la filmación hubiera terminado, porque los productores querían que Sandy cantara una balada en solitario. Entonces fue la única canción nominada a un Oscar, aunque la verdad es que a mí no es la que más me gusta.
Bueno, pero es muy bonita, hombre.
A mí me gusta esta y Summer
Nights. Es la romanticona para llorar, sí, que claro, sí, exactamente, sí. Está ahí la pobre desconsolada. Y bueno, y los actores que estaban retratando a estudiantes de secundaria, aunque en realidad tenían mucha más edad. Olivia Newton-John tenía 28.
Pues fíjate.
Y John Travolta tenía 23 años,
mira,
¿no?
Y parece mayor él, ¿eh? ¿Has visto que viene a estar? Sí, la verdad es que no me extraña que Olivia no estuviera segura de que sería una estudiante secundaria convincente, claro. Por lo que solicitó una prueba de pantalla antes de aceptar el papel.
¿Ah, sí?
Tras el rodaje de una de las escenas, ella estuvo contenta de cómo se veía y aceptó por fin el papel.
Es que tiene una cara angelical, incluso ahora mismo,
sí,
que está tan mayor.
Sí.
Bueno, después de Gris, que se puede contar mil cosas, ¿eh? De esta película tan interesante, vamos con otra que también tuvo que tener de todo en el rodaje porque es mítica. Nada menos que Sonrisas y Lágrimas.
Recuerden lo venidero, que en esta casa hay estancias en las que no se debe entrar.
Sí, capitán. Señor.
¿Por qué me mira de ese modo?
Bueno, aquí nos situamos en Austria en 1938, donde llega María, una institutriz, a la casa de los von Trapp.
Edelweiss.
Estabas tardando en cantar.
Es que se me olvidaba.
Pensaba que ibas a...
Se me olvidó de Gris.
Exactamente. Pensaba que ibas a cantar en Gris y digo, mira, hemos tenido suerte, pero no.
Es que esta me daba más para mi voz, como soy marito, ¿no? Pues por eso digo, es que la otra era como más
qué
tipo
grandes,
rock.
Qué grandes canciones tienes.
Sí, hombre, y la de Dore Mi. Dore cantaba bien.
Estrato de varón, resonate canina.
Mira cómo te acuerdas.
Las cosas en inglés son las dientes, pero es...
Pero bueno, ¿cómo te sabes tú eso? Me estás dejando de piedra, Rosa.
Yo me las sé todas.
Luego dices que canto yo. Bueno, oye, que muy, oye, pues entonas bien, hay que decirlo.
Sí, claro.
Un día tenemos que hacer un musical juntos.
Sí, por supuesto.
Bueno, hay que recordar que la tal María, esta mujer era Julia Andrews,
¿sí?,
en un papel mítico, y venía, por cierto, a hacer Mary Poppins, y se vio que se le daba bien esto de los niños rebeldes y el canturrío de colibrí, como canta ella.
Pero no era la elegida desde el principio.
No, porque para María se pensó en un principio en Audrey Hepburn, que también lo hubiera hecho bien, yo creo,
sí,
aunque a lo mejor no cantaba también. Luego se pensó en Doris Day y, por cierto, también se pensó en Sean Connery para hacer de capitán.
Hombre,
incluso
pues
se sabe que Yul Brynner, el calvito de Hollywood, se interesó por el papel protagonista masculino, pero se lo quedó al final Christopher Plummer, que, por cierto, odiaba completamente la película, decía que era muy ñoña, incluso admitió que en algunas escenas no estaba muy sobrio. Vamos, sobrio, que sabemos que estaba borracho. Acantó borracho.
¡Qué cosas!
Vaya, como te lo
¿qué
digo.
¿Qué dices? Oye, pues lo hace fenomenal este hombre, le pega mucho el
sí,
papel. Sean Connery también. El otro no me gusta, ¿eh? Y el Brainer...
Bueno, no pegaba tanto.
Lo que está claro es que Sonrisas y Lágrimas fue un éxito total, no solo de público, sino que ganó muchísimos premios como los Oscars.
Sí, su máxima rival, por cierto, ese año fue Doctor Zhivago, una gran película sin ninguna duda, cuya la protagonista era Julie Christie, y ese año optaba junto a Andrews al premio a la mejor actriz. Pero por otro filme, Darling, las dos actrices decidieron acudir juntas a la gala, Rosa, y esa noche el presentador anunció que la ganadora era Julie...
¿Julie?
Christie.
Oh.
No Julie Andrews. Hola.
Bueno, vamos ahora con una de las grandes películas del director José Luis Cuerda, que nos narra las grandes relaciones que se pueden formar entre un profesor y su alumno en La lengua de las mariposas.
Y hoy, tras una vida consagrada a la enseñanza, llega para don Gregorio la hora del retiro. Como alcalde de esta villa y el nombre de todos.
Jo, es que esta película te lleva muy dentro, ¿eh, José?
Sí, sí, lo que pasa es que no tiene canciones, no podemos cantar nada.
Eso no es mal, lo dirán algunos oyentes.
Bueno, la verdad es que la película es la más interesante de su director, hay que reconocerlo, aunque ha quedado siempre en el imaginario, Amanece que no es poco,
sí, sí,
evidentemente.
Sí.
Tiene una fuerza narrativa muy interesante. Aquí lo que hace Cuerda es un giro bastante grande en su carrera, deja el humor surrealista ya, y entonces digamos que se mete en un cine más académico. Fernando Fernán Gómez está estupendo, como siempre. Y no se puede negar la capacidad interpretativa de Manuel Lozano, y estuvieron todos nominados a los Goya en el 99, pero fíjate que ninguno lo consiguió.
Bueno, vamos a hablar ahora de una película que nos hace darnos cuenta que la vuelta al cole no es tan mala como puede parecer, porque muchas veces el profesor nos puede cambiar la vida y puede fomentar nuestro amor por las distintas materias, en este caso por la literatura, y no es otra que el Club de los Poetas Muertos.
Bueno, ¿quién es el siguiente? Señora Anderson, le veo muy angustiado. Vamos, Todd, salga aquí. Acabemos con su angustia.
No, no he escrito ningún poema.
¿Cuántas veces hemos usado la expresión carpe diem, ¿no? De estos chicos.
Pues desde entonces, porque yo creo que eso no sabía nadie ni que existía esa expresión. Y desde que se hizo el Club de los Poetas Muertos, mucha gente dice carpe diem.
Carpe diem.
Así, bueno, ya se ha quedado en el imaginario popular.
Sí.
Y Oh, capitán, mi capitán.
Oh, capitán, mi capitán.
Que decía, oh, capitán, mi capitán.
Oh, qué gran película.
Que es, creo que es una de las películas más grandes de la relación entre profesor y alumnos de la historia del cine. Aquí la verdad es que Robin Williams se lució, porque a mí realmente nunca me había gustado mucho, pero para hacer su papel de profesor.
Está magnífico.
La verdad es que está muy bien. Hace que luchar a sus alumnos contra lo convencional a través de métodos poco ortodoxos que evidentemente chocan con lo convencional. Y es un vehículo para el lucimiento del actor que Peter Baer le puso en bandeja, aunque al final solo se llevara en el 89 el Oscar al mejor guion original, mereciendo muchos más.
¡Qué gran película! ¿Alguna anécdota, José, para terminar?
Pues mira, exactamente está basada en experiencias de director siendo adolescente en una escuela privada.
Anda.
Y punto, por cierto, de ser el protagonista fue Liam Neeson, aunque se decidieran por fin por Williams. Fue Peter Weir quien decidió que el rodaje fuera de manera cronológica, ya que quería que la amistad entre los chicos se fuera forjando con el paso de los días, por cierto, y que de esta manera se mostrara en la pantalla. Y en los primeros guiones del filme, el profesor Keating moría de leucemia, aunque luego ya al final, pues no, se cambió el final.
Bueno, pues terminamos en alto, con esta gran película.
Gran película. Hay que volver a verla, fíjate.
Exactamente, recomendamos que se vean todas, que son todas súper bonitas para, bueno, pues el
sobre
cine.
Sobre todo Sufre Babón.
Bueno, también, bueno, no es, a lo mejor no es exactamente bonita, pero es entretenida.
Pero muy divertida, hay que
claro.
decirlo.
Claro, sí, esto es para que veamos que el cine marca también la vuelta al curso académico. Gracias por todo, José Talavera.
Un beso grande.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.